Hey, hola a todos, espero se encuentren muy bien el día de hoy y bienvenidos a The Nerd Stuff. Bueno, si han estado al pendiente de las noticias, de mi página de Instagram, a lo mejor, en general cosas del mundo geek, esta semana, estas últimas 2-3 semanas han sido de bombazos, de contenido, de filtraciones, de trailers, de muchísimas cosas. Entonces, pues sinceramente ha estado bastante cool. Hace poco tuvimos un anuncio de las distintas series que van a venir a Disney Plus, como la serie de Spider-Man, que nos va a contar un poquito sus orígenes, me parece va a ser animada. Vamos a tener la serie She-Hulk. Hace poco tuvimos la red carpet de la serie Hawkeye de Disney Plus. Tuvimos el estreno de Eternals. Ahora tenemos el tráiler de Spider-Man No Way Home. Y wow, esta semana Marvel sobre todo se ha venido con todo. Y justamente por eso el capítulo de hoy va a ser un poquito distinto. Como ya lo saben, en la página de Instagram siempre hago pues dinámicas para que me pasen sus dudas. Para que me pasen ideas de temáticas, para votar por las temáticas. Y bueno, eso es lo que sucede en general. Se deciden muchas cosas y yo planteo el episodio, preparo el material y pues se los traigo a ustedes, ¿no? Este capítulo va a ser un poquito distinto, ya que sí, originalmente planteé desde el lunes Eternals como el tema del día de hoy, ya que habiendo ya una semana más la que está transcurriendo actualmente, este capítulo sale el viernes. Ya para ese viernes ya van a haber sido 2 semanas del estreno de Eternals. Entonces me pareció pues ya un tiempo bastante razonable para hablarles de Eternals, hablar de la película, sobre todo explicar las 2 escenas postcréditos. Y sí, ese era el plan original. Posteriormente tenemos el tráiler de Spider-Man No Way Home, que era mucho más sinceramente de lo que yo esperé. Entonces también vamos a hablar de eso hoy. Esas van a ser las 2 temáticas. Por eso es que no hubo tanta dinámica en el Instagram de ¿qué temática prefieres? Esto es así, esto es así. Entonces, sí, este episodio se va a tratar más de enfocarnos en 2 temáticas. Ni siquiera va a haber ni dudas nerd ni recomendaciones, porque justamente nos vamos a adentrar a fondo en estas 2 pues grandes, pues Eternals no tanto como noticia, pero sí como contenido importante, darle una explicación de la película y la noticia y todo lo nuevo que se viene con el tráiler de Spider-Man No Way Home, con el segundo tráiler. Entonces sí, vamos a empezar. Vamos a empezar con el tráiler de Spider-Man No Way Home. Y bueno, ¿qué podemos ver en el tráiler? En Spider-Man No Way Home, pues todavía no hemos tenido a Tobey y Andrew en aparición, pero eso no significa que realmente pues no vayan a aparecer en la película, ya que, bueno, lo comentaremos más adelante, hay algunas escenas del tráiler medio sospechosas, pero bueno, sigamos. La historia se nos plantea como que Doctor Strange le está explicando a Peter que mediante el hechizo que realiza para que todo el mundo olvide su identidad, pues se desata este multiverso, ¿no? Y que por lo tanto llegan villanos de otros Spider-Mans. Está un poco raro, explican que son como fantasmas, ya que de cierta manera todos en sus realidades murieron peleando contra Spider-Man. No sé si... no creo que se refiera a fantasmas literales. Yo creo que se refiere a que en algún momento ellos en sus distintas dimensiones se enfrentaron a Spider-Man y fallecieron, pero los trajeron antes de que sucediera ese momento. Y bueno, otro dato curioso como de esta explicación es que como este Lizard y Sandman, que son villanos que ya vimos en el tráiler, aparecen, vaya, se ve que van a salir en la película, pero en realidad ellos no murieron como tal contra peleando contra Spider-Man, ya que sabemos que en Spider-Man 3 de Tobey Maguire, Sandman pues dice, ¿sabes qué? Yo en realidad nunca he querido hacer daño, solo pues he tenido como mala suerte, ¿no? Tienen ahí un diálogo bastante bonito y ya Sandman se va y Peter pues lo deja ir. Y por su parte Lizard pues es apresionado después de que Andrew Garfield lo vence y evita que contamine toda la ciudad con este gas que a todos nos iba a transformar en lagartos. Entonces eso está curioso, yo creo que también puede ser referente a que sí son una versión inspirada en los distintos universos que tenemos de Andrew y de Toby y el de Tom, pero a lo mejor son versiones un poquito distintas a lo que conocemos. Ya que, pues, sí, ellos en realidad no murieron. O a lo mejor dijo murieron, pero más referente a otros villanos como a lo mejor el Doc Ock, Electro, el Duende Verde. Entonces, pues sí, ese es un dato curioso. En realidad no todos murieron, pero de esa manera se menciona en el tráiler. Hay que estar atentos con hacia dónde está apuntando eso o a dónde nos está llevando eso. Y bueno, posteriormente Doctor Strange dice que, bueno, tiene que deshacerse de ellos. Por una parte porque están en la realidad, en nuestra realidad, y eso está afectando a otras cosas. Supongo que tiene que ver mucho con la misticidad y lo cósmico del universo de Marvel, pero se nos explica así de manera simple, ¿no? Tenemos que deshacernos de ellos porque pues no está bien que estén en nuestra realidad del todo. Entonces planea deshacerse de ellos con un artefacto como mágico. No sé si se refiere a eliminarlos como tal, a matarlos o enviarlos a sus dimensiones, pero parece que de alguna manera dice que eliminarlos, ya que dice que el que ellos mueran contra un Spider-Man, pues es su destino. Entonces sí, se ve que en el tráiler tienen algún tipo de artefacto mágico, una cierta como caja. He escuchado especulaciones de que en algún momento atrapan a los villanos y los tienen como contenidos en esa caja. Pero bueno, en realidad todavía no sabemos qué es el artefacto, tampoco me gustaría aquí decirles algo de lo cual no estoy seguro, pero pues sí, algo va a tener que ver con la magia, con intentar arreglar todo lo que está sucediendo con los villanos, con las realidades, con todo. Y bueno, sí, Doctor Strange de cierta manera quiere deshacerse de ellos y para eso va a ocupar este artefacto. Pero pues Peter no está totalmente de acuerdo. Ya que, bueno, sí, al final podemos deducir que esto involucra de cierta manera eliminarlos o matarlos. Y pues suponemos que al final Peter no quiere que las muertes de todos esos villanos estén detrás de Spider-Man, ¿no? Al final Spider-Man no mata intencionalmente a sus villanos. Entonces, pues se ve que hay un cierto como tipo de antagonismo entre ambos, entre Doctor Strange y Peter, peleando por este objeto mágico, discutiendo en la escena que ya hemos visto en los dos trailers del tren, donde el tren se multiplica. Que vaya, es bastante similar o incluso hasta referencia, o incluso va a ser una escena como tal de la película de Spider-Man 2 de Tobey. El tren es bastante similar, solo como dato, pero aún tampoco estamos seguros. Pero sí, hablando de esa escena, se ve que discuten, se ve que pelean por la caja. Y bueno, al final no se ve que lleguen a ningún acuerdo. Evidentemente no se nos están mostrando toda la película, pero se ve como eso se nos plantea de inicio. Bueno, posteriormente podemos observar que llega el Doc Ock, como ya lo habíamos visto en otros trailers. Se ve que no reconoce al, o sea, de primera mano sí dice hola Peter, se ve que hay un cierto conflicto entre ambos, se ve que atrapa a Peter Parker, pero al ver su cara se da cuenta que es la cara de Tom Holland y no la de Toby, del Peter que él conoce, y le dice, tú no eres Peter Parker. Lo cual yo creo que de primera mano a todos pues nos exaltó mucho, nos emocionó. ya que, bueno, ya sabemos que proviene de una realidad en la cual Spider-Man no tiene ese parecido físico. Entonces pues ya, es un buen punto. También está como curioso, ya que se ve que el Doc Ock no, bueno, no se nos plantea de primera mano como un villano, luego, luego. O sea, sí está causando como estragos y destrucción. Pero lo vemos en algunas escenas en las cuales parece tener cierto diálogo con Peter. Y más que un villano, parece estar funcionando como aliado. Lo cual también, pues es sorpresivo, pero también tendría una muy buena conexión con el final que había tenido este personaje en Spider-Man 2. Muriendo como un héroe, protegiendo al final la ciudad y redimiéndose. Entonces, pues, sorpresivo. Porque de primera mano sí se ve como un villano, pero bueno, tampoco estamos 100% seguros de que vaya a ser completamente bueno. Y otro punto curioso del Doc Ock es que tiene, pues parece que se le da un upgrade, que una mejora a sus tentáculos con la tecnología Stark. No sé si se traspasó directamente la nanotecnología del traje de Peter del Iron Spider al Doc Ock. No sé cómo funciona eso, pero se ve que sí tiene un cierto upgrade. En la misma escena en la que está como dialogando con Peter y dándose cuenta que él no es el Peter Parker de su universo. Es otro punto importante. Pero bueno, se ve bastante cool el nuevo tentáculo con toques rojos. Vaya, de la tecnología que Tony Stark le hereda a Peter. Entonces, sí, se nos muestra esa parte del tráiler. Y bueno, en concreto, ya que estamos hablando de los villanos, de los antagonistas de la película, o de Spider-Man en general, vimos cinco revelados en el tráiler, que son el Doc Ock, como ya lo mencionamos, que en realidad no estamos totalmente seguros de si va a participar como aliado o como villano, pero bueno, está el Doc Ock. Está el Duende Verde, que al parecer sí regresa como la adaptación de Willem Dafoe en la película de Spider-Man de Tobey Maguire. Tenemos a Sandman, y ellos conformarían la trilogía de, bueno, los villanos de la trilogía de Toby. Y por su parte tenemos a Electro y a Lizard, que son de la trilogía de Andrew. Y bueno, Electro tiene un pequeño cambio en su diseño. Bueno, no un pequeño cambio, un gran cambio al final. Me refiero a que sigue siendo Electro, sigue teniendo pues el mismo tipo de poder, manipulación de la electricidad. Pero ahora tiene un cambio muy radical en su diseño. Sabemos que en The Amazing Spider-Man era un Electro completamente azul de cuerpo, un diseño un poco curioso, un poco raro, que no fue de mucho agrado para los fans. De hecho, ni Lizard ni Electro fueron pues la mejor, bueno, no tuvieron la mejor aceptación por parte de los fans en términos de diseño. Me parece que Lizard podría tener algún otro cambio, tal vez, pero pues como se ven más a distancia, un poquito menos a detalle que Electro en el tráiler, de él no estamos seguros qué cambios tuvo. Pero por su parte, Electro sí tuvo algunos cambios, empezando con la electricidad que controla ahora ya no es de color azul, sino que es de color amarilla. Parece que está usando un cierto traje que a lo mejor lo ayuda a manipular estos campos eléctricos. También tenemos ese bonito detalle que al estar manipulando la electricidad, de alguna manera se le crea esa máscara icónica que tiene en los cómics, que es amarilla y tipo estrella. Entonces sí, yo supongo que este cambio puede tener relación con la aceptación que tuvo el tono azul de primera mano en The Amazing Spider-Man 2. Pero sí, también podría ser explicado por medio de, son distintas realidades. A lo mejor es una realidad muy similar a la que vimos en The Amazing Spider-Man, pero no la misma. O a lo mejor nada más van a dejar de cajón no, sí es el mismo Electro. Así como por ejemplo nos pasó con Hulk en Avengers, que Hulk tuvo su película individual, pero ya en Avengers lo vimos con un actor totalmente distinto. Simplemente Marvel en su momento no hizo nada de revuelo, solo nos presentó un nuevo Hulk. Y pues en realidad no afectó mucho a la trama, solo dijo Bueno, incluso también nos pasó, por ejemplo, con Rory. En Iron Man 1 tenemos a un Rory que es interpretado por cierto actor y posteriormente nos los cambian. Entonces, podría ser que o provenga de una realidad similar a la que conocemos, en la que igual esté Andrew, en la que igual hayan pasado sucesos similares, o bien nada más van a cambiar el diseño y van a decir, siempre ha sido así. Pero bueno, al final, ya con la herramienta del multiverso pueden explicar lo que quieran y todo el mundo lo vamos a comprar porque al final pues, nos va a hacer lógica. Pero sí, por ejemplo, también tenemos otro cambio de diseño en el Duende Verde. Se nos muestra su traje original en algunas partes del tráiler, en el póster. Y sí, en general se nos muestra con su traje que tuvo contra los enfrentamientos de Tobey Maguire. Pero también desde hace ya algunos días, a lo mejor semanas, se filtra un atuendo que tiene el Duende Verde, donde no está utilizando la máscara. Está utilizando unas tipo gafas, mezcla con color morado. Tiene algunos otros, sí, como accesorios, como prendas, no sé cómo llamarles en su traje. Que también se ve en este segundo tráiler. Entonces, él también tiene un pequeño cambio de look. A Sandman no lo hemos visto en su forma, pues, humana. En su forma con, literal, su playera verde y líneas cafés con un pantalón como color beige. Entonces, no podría confirmarles. También les digo que, por ejemplo, Lizard no lo hemos visto tan de cerca, entonces no sabemos qué cambios exactamente le hicieron, pero se ven bastante similares. Al final tampoco creo que les hagan grandes cambios a estos personajes, pero sí, básicamente esos son los villanos que tenemos. Nos faltaría uno o dos para conformar en su totalidad a los seis siniestros, ya que como les dije, hasta ahorita llevamos cinco villanos de Spidey. Entonces yo creo que lo más probable es, ¿por qué digo que nos faltaría uno o dos? Nos faltaría uno en términos de un personaje más, pero podrían incluso faltarnos dos para los seis siniestros. Porque al final vemos que Doc Ock pues no está totalmente en contra de Peter Parker. Vemos que no se ve tan hostil como los otros villanos que lo atacan al 100. Entonces, pues les digo, Doc Ock podría cumplir su papel como antagonista o como aliado de Peter. Entonces, sinceramente, como no estoy seguro, planteo que podríamos necesitar uno o dos villanos más para que se completen los seis siniestros. Yo creo que sería, pues no un error así garrafal, porque al final ya nos están trayendo bastantes villanos, pero sí sería un error por parte de Sony y Marvel decir, pues no te traje los seis siniestros, pero te traje estos cinco villanos, que no tienen nombre, pero si hubiéramos agregado uno más hubieran sido los seis siniestros. ¿Saben? Se me hace un poco ridículo. Entonces, yo tengo esa especulación de decir que falta que veamos algún villano más. Que podría ser tanto Venom como Vulture, a lo mejor. Vulture es el buitre, el villano de la primera película de Spider-Man de Tom Holland. O bien a Venom, porque lo vimos al final de la película de Venom, Let There Be Carnage, como pues es transportado al universo de Tom Holland. Y de cierta manera lo ve en la pantalla, sabe que es Spider-Man. Todo ese rollo. Entonces, pues sí, tendremos que ver si se completan al final los seis siniestros. Yo creo que podría ser cualquiera de esos dos. También dicen que podría ser Misterio, pero la verdad no estoy tan seguro porque pues lo vimos morir. Al final en los cómics y en las series Misterio siempre dice, no, en realidad nunca me morí, era una ilusión porque pues esa es la esencia del villano. Pero no sé, yo no sería tan fan de que fuera Misterio. Creo que es un buen villano, pero si ya vieron mi video de Spider-Man, de quién es el mejor Spider-Man, pues notarán que no le tengo tanto aprecio como a otros villanos. Pero sí, sinceramente yo creo que lo más probable es que sería Vulture, porque a él lo vimos en el tráiler de Morbius. Morbius, que también es del universo de Sony, que está muy relacionado con Spider-Man, al parecer en el universo de Sony, así como también en los cómics. Entonces sí, yo creo que para completar a los seis siniestros tendría que ser, si no es el Doc Ock, claro, tendría que ser o Venom, o Vulture, o ambos. Pero bueno, pasemos con lo siguiente. En algunas otras escenas, ya en la batalla, podemos ver que se está llevando a cabo la pelea en la Estatua de la Libertad, que pues está teniendo como modificaciones o reparaciones porque se le está agregando el escudo del Capitán América. Yo creo que esto en simbolismo a que pues fue parte de toda la pelea de la película de Endgame, porque pues de cierta manera ayudó a salvar el mundo y porque ahora es un Vengador desaparecido. Ya que para nosotros pues sí vimos que decidió volver y vivir su vida, pero no sabemos si el público en realidad sepa que viajó en el tiempo y se quedó allá. O incluso algunos de los héroes no podrían estar seguros de ello o saberlo. Entonces sí, es como, el punto es que al final la Estatua de la Libertad se le está agregando el escudo del Capitán América en un sentido pues conmemorativo. Y sí, me hace sentido el Capitán América, Estatua de la Libertad, Nueva York, pelea por la libertad, todo. Sí. El punto es que ahí vemos que se está llevando la pelea como del tercer acto, lo que sería la pelea final, hasta donde sabemos. Y bueno, en estas escenas se ven cómo cuadran las filtraciones de fotos de Andrew y Toby y Tom juntos en estas tipo de estructuras metálicas, platicando. Y pues haría sentido que llegaran a ayudarlo con tantos villanos. Y ahora vamos a hablar un poquito de la escena que les comenté. Podemos ver cómo Lizard, el lagarto, Sandman y Electro están brincando hacia el Spider-Man de Tom Holland. Por su parte, Electro y Sandman, bueno, Sandman está viendo directamente a Tom Holland. Bueno, al final todos son Peter Parker, pero no lo digo a Peter Parker, a Peter Parker y a Peter Parker porque es confuso. El Spider-Man de Tom se ve que está yendo directo a Sandman. Electro está un poco más lejos, no podemos definir, pero también se ve que esté viendo de frente, pues no se ve que esté yendo hacia Tom. Y por otro lado, con el lagarto también podemos ver que está brincando hacia enfrente, no en dirección en diagonal, como si fuera a pelear contra el Spider-Man de Tom Holland. Entonces pues ahí es bastante sospechoso, es como, ¿a quién estás queriendo atacar? Tanto Electro como el lagarto, pero el lagarto es un poco más evidente, ya que tenemos una perspectiva de la toma en la cual se nos muestra más cercano el lagarto. Entonces, sí, también hubo ahí alguna escena donde, en alguno de los trailers que sacaron, sí se veía como algo en el aire estaba golpeando al lagarto, pero en realidad en el aire ahí no había nada, ¿no? Entonces, se especula, y yo creo que sería lo más obvio, lo más probable, que el Spider-Man de Toby y el Spider-Man de Andrew estén ayudando ya para este momento de la película a combatir a los villanos a los que se enfrenta Tom Holland. Pero de cierta manera en los trailers lo borraron con CGI. Esto es algo que hace mucho Marvel, que en los trailers nos muestra una cosa. Por ejemplo, cuando salió el trailer de Infinity War se veía a Thor con sus dos ojos, pero posteriormente vimos Thor Ragnarok, vimos que pierde uno y vimos ya que en algunas escenas sale con el parche, me parece. Entonces, no, perdón, en Infinity War ya salía con el, no, bueno, no estoy seguro. Estoy seguro que en el tráiler de Thor Ragnarok se nos muestra con los dos ojos al momento de obtener todo el poder de rayos, y ya después pues se ve que tiene ahí toda la mancha de sangre una vez que ves la película. Y me parece que en Infinity War, como no fue tan largo el periodo de tiempo entre uno y otro, se mostraban algunas cosas de ese tipo. o no se veía bien cómo recuperaba el ojo. O... Pero el punto es que Marvel ya nos ha hecho, ya nos ha jugado esa movida, ya nos ha dicho, ¿saben qué? Esto es así y ya posteriormente vemos en la película que hay pequeños cambios que pudieron haber eliminado o insertado con CGI. Pero sí, al parecer, pues no sé si metieron la pata ahí, si fue directamente un error. O si de plano nada más es como detalles que nos van dejando para, hey, no se desanimen, yo creo que sí tendremos Spider-Verse, ¿saben? Entonces, sí fue un error, sinceramente, qué tonto, pero no creo que haya sido un error. Yo creo que pues revisaron muchísimas veces el tráiler. Si hicieron algún tipo de edición, seguramente se fijaron de que no se viera sospechoso ni nada. Entonces, yo podría creer que es intencional el que estén ese tipo de detalles ahí para que, pues, de cierta manera nos demos cuenta. Hagamos más especulaciones y le hagamos toda la campaña de marketing a esa película, porque yo nada más he visto los trailers y los pósters, todo lo demás que he visto de Spider-Man en redes han sido completamente de fans de especulaciones, y al final es lo que quieren, es hacerle promoción a la película, y sinceramente lo están logrando. O sea, yo llevo en el filo del asiento desde ya hace un par de meses, entonces sí, sí te causa esa intriga, pero más adelante voy a seguir hablando de todos estos posts y filtraciones que se generan por los fans. Pero sí, ahí tenemos un poquito la escena de la pelea. Y bueno, vamos a seguir avanzando. Yo creo que otro de los puntos que apoya al que estos aparezcan en la película es, como ya lo mencionamos, que el Doc Ock no pues en sí no conoce la cara de Peter Parker de este universo. Y dice que es Tom Holland, en realidad no es el Peter Parker el que él conoce. Y pues definitivamente ya al traer a sus villanos. O sea, es que por un lado decimos, sí, es que están sus villanos. Ah, se ve en esta escena como alguien que no está ahí patea, que el aire está pateando al lagarto. Entonces, sí, sabemos que están ahí. Sí, es como, ah, ya estás trayendo a sus villanos. Ya estás creando toda esta atmósfera, todo este ambiente, ya toda esta escena. Y que no los traiga sería el peor error de una compañía. Sinceramente, yo creo que sí o sí ya tendrían que estar confirmados. Pero justamente por todo lo que nos ha hecho Marvel con, por ejemplo, Quicksilver en WandaVision, que al final lo usaron para hacer un chiste, dices, o sea, te lo cuestionas. Sinceramente, yo creo que por un lado sabemos que están en la película, pero por otro lado no estamos completamente seguros porque ya no las han aplicado. Pero a ver, sería un súper errorzazo que no los incluyan en la película. Sí, la película ganaría mucho dinero porque se seguiría hablando de ella y la gente al final la iría a ver. Pero pues ese fanservice no se vería y de cierta manera a futuro se ganarían, pues hate, se ganarían el que no hicieron bien las cosas. Pero tampoco puede, o sea, como fan, por más que ya hayas visto filtraciones, que ya hayas visto todo lo que viste en el tráiler, nunca vas a estar completamente seguro. Por todo lo que ya nos ha hecho Marvel en algunos aspectos, algunas decepciones. Pero bueno, yo creo que sí, ahorita ya tendría que ser casi innegable que que salieran en la película. Entonces, sí, sería completamente un error no agregarlos por parte de Sony y Marvel. No creo que vayan a cometer ese error. Pero justamente están dejando. Al final podemos estar súper seguros de que van a aparecer. Pero la película la vamos a seguir viendo con emoción para ver en qué momento aparecen, cómo aparecen, qué relación tienen con la película. Y justamente eso es lo que está haciendo Sony y Marvel. Se están guardando lo mejor, lo que todo el mundo quiere ver de la película, para cuando veas la película. Es lo más inteligente del mundo. Al final, entre más intriga tengamos, más ganas vamos a tener de verla primero, de verla muchas veces, de todo. Entonces, pues sí, esa es la estrategia. No lo van a revelar hasta que salga la película como tal, hasta que tú lo veas en el cine o donde vayas a ver tu película. Y bueno, vamos a hablar un poquito ahora de estos Spider-Mans. Yo creo que si salen, que ya sabemos que es un 99% de estar seguros, pero como fan no puedes decir el sí. Pero si salen, no creo que se mantengan como tal en el MCU. Esto porque yo creo que Sony ya tiene incluso planes con Tom Holland de que esta va a cerrar esta trilogía con el MCU y posteriormente averiguar qué va a hacer Sony con el personaje. Entonces, si tienen esa incertidumbre de saber si Tom va. Evidentemente yo creo que va a seguir participando en el MCU, pero el punto es que hay mucha incertidumbre con el personaje de Tom Holland. Entonces, yo creo que si todavía no tienen al 100% arreglado cuál es el siguiente paso de las películas de Spider-Man, si van a ser más abordadas desde el estilo Sony o si va a seguir centrado muchísimo su estilo en el MCU, en toda la relación que tiene con los otros héroes, si todavía no se plantea como tal todo eso con respecto a Spider-Man, pues tampoco podemos hablar mucho de otros temas como lo serían, ah, ¿y ahora qué va a pasar con Toby y Andrew? Incluso se especula que alguno de los dos podría morir en la película. Lo cual no creo, sinceramente yo creo que también ha habido como filtraciones de pláticas de Sony o de planes de Sony, que a ver, está así, de plano no tienen mucho de veracidad, pero podría ser, de continuar con o de darle un final que merecen a las sagas tanto de Toby como de Andrew. Pues lo cual sería una buena idea, seguiría siendo fanservice, seguirían ganando bastante, bastante dinero. Y bueno, yo creo que es un plan bastante razonable. Y de plano, Sony al estar construyendo su universo, como con Venom Let There Be Carnage, con Morbius, que ya también, ya pronto se viene, y ya con el Spider-Man de Toby y Andrew bien planteados, pueden crear cosas también bastante cool. Yo creo que Sony como compañía sí está trabajando con Marvel, pero teniendo un personaje de la talla de Spider-Man y todo el amor que le tiene la gente a Spider-Man, también van a buscar tomar sus propias rutas, por lo cual no creo que Toby y Andrew se queden en el UCM, pero no niego que podrían seguir apareciendo en producciones de superhéroes como lo sería el universo de Sony. Además, Sony también ya tiene pronto, bueno, ya está anunciada que para el 2022 me parece tendremos la película de Spider-Man Across the Spider-Verse, que es la película que seguiría de Spider-Man Into Spider-Verse de Miles Morales y todos los demás Spider-Mans que vimos en esa película. Entonces incluso esta película podría tener relación con No Way Home. Todo lo que está pasando con Doctor Strange, con las realidades, podrían generar esta película, podrían darle paso a esta película, podrían darle paso a que estos Spider-Mans aparezcan en su película o al revés. Incluso al final del tráiler, lo primero que se nos muestra son anuncios del juego de Spider-Man, tanto el de Miles como el de Peter. Entonces está raro, nos están dando ahí algunas pistas que a lo mejor todavía no terminamos de atar. Pero bueno, yo creo que eso sería como lo más importante hasta ahorita. También hablando un poquito de los rumores de personaje, de muertes de personajes, perdón, está la de Ned, que Ned en los cómics es un villano de Spider-Man. Entonces se va, de cierta manera van a decir que Ned muere o Ned queda herido y de alguna manera le va a dar paso a que sea un villano. También se dice que se da la muerte de Happy, hay escenas donde se ve rodeado por lásers, hay una escena en la que parece que una granada del Duende Verde le estalla a él. Entonces sí, generalmente tenemos esas dos como las más fuertes. También está la mítica escena de MJ en la cual se está cayendo, que es de la construcción, es muy similar a la de Gwen Stacy. Se dice que Andrew podría rescatarla, que Peter podría rescatarla y nada más sería triste para Andrew. No lo sé, sinceramente, pero pues sí, más o menos son parte de los rumores. Me parece que el último rumor que tenemos es la aparición de Matt Murdock como, bueno, Matt Murdock Daredevil, slash Daredevil, o sea, su ego de su persona, vaya, su el personaje que es un abogado ciego y su alter ego de Daredevil. De él no hemos visto como tal en el tráiler, no vimos nada de él, pero pues vimos una filtración que al final se ve bastante verídica. Yo creo que sí va a salir, hace mucho sentido el que Peter tenga problemas legales por ser Spider-Man y que Matt Murdock aparezca. No creo que tenga el peso que muchos piensen de, ah, no, sí, ya va a salir Daredevil, o ah, sí, ya va a ser un personaje así perrón y lo vamos a ver con su traje y todo. No, yo creo que va a salir como guiño, ayudando a Peter en todo este arco de todo lo que le causa legalmente a Peter ser Spider-Man. Y yo creo que hasta ahí, porque ya con todos los personajes que tienen, ya no creo que dé espacio de meter a Daredevil, pero sí encaminan a que futuramente tengamos una película de él, o más apariciones de él ya como superhéroe. Pero sinceramente no creo que veamos a Daredevil, yo creo que nada más lo vamos a ver como Matt Murdock, como, sí, vaya, como abogado, como un abogado ciego, lo cual no es tan emocionante, pero es un buen guiño. Hasta ahí es lo que yo creo de Matt Murdock. Y bueno, si quieren hablar más de bueno, si quieren que les hable más bien más de, ya me trabé muchísimo aquí, si quieren que les hable de No Way Home, si quieren compartir sus opiniones conmigo, si quieren decirme, ah, yo también vi esta filtración, o ah, oye, yo también vi esto, pues ahí me lo pueden dejar al Instagram. Yo ya no quiero que salgan más cosas. Yo creo que para el punto en el que estamos, ya no falta tanto para la película. Y sinceramente yo ya quiero esperar a ver la película como tal. Ya se nos filtraron muchísimas cosas, ya tenemos los trailers, ya tenemos pósters. Yo creo que hasta ahí ya tengo la expectativa hasta el 100. Pero si los fans siguen sacando mucho, eso es lo que les quería comentar de los fans, si los fans siguen sacando más teorías, más especulaciones, más, ah, miren, aquí está la... Bueno, teorías y especulaciones al final no me molestan porque eso es lo que estamos haciendo aquí en el día de hoy. Pero filtraciones de, ah, miren, se salió esta imagen o personas publicando spoilers, cosas así que realmente suceden en la película y que realmente se les hayan ido a Sony o a Marvel, pues no va a estar... No es estar tan cool, ¿saben? Digo, disfrutas la película al final. Hay gente que les afectan más o menos los spoilers. Pero sí, yo creo que hasta ahí sería perfecto que ya lo dejaran. Al final, yo creo que todos en el fondo sabemos, una parte de nosotros sabemos que sí va a haber Spider-Verse. Y yo creo que el tener todavía esa pequeña duda va a hacer que lleguemos más emocionados al cine. Le va a dar un nivel de experiencia mucho más alto del que nos imaginábamos. Y sí, sinceramente, yo hasta ahí la dejaría con spoilers, con especulaciones, con todos. O sea, con filtraciones, más bien en general. Y sí, como les digo, si quieren seguir hablando de Spider-Man No Way Home, si quieren que les comente todo lo que yo vaya encontrando, curiosidades, más cosas, o si de plano nos esperamos hablar de ella hasta que salga, pues me lo pueden ir a dejar ahí al Instagram. Cuando salga este capítulo, igual les dejaré ahí algunas dinámicas de qué opinan, de qué tal les pareció, qué. Si están preparados para la película, muchas cosas. Entonces, sí, yo creo que con eso cerramos todo lo que está relacionado con Spider-Man el día de hoy. Vamos a pasar ahora con Eternals. Les voy a explicar rápido la historia de los Eternals en los cómics como tal. Ya que, como sabemos, bueno, todo lo que han pasado a Marvel de los cómics al universo cinematográfico han tenido algunos cambios de origen, de personalidad, de muchísimas cosas, los personajes, las historias, los mundos tienen algunos pequeños cambios. Y sí, les voy a platicar un poquito la historia de los cómics para que tengan esa idea general de qué son los Eternals y ya puedan comparar bien con su versión cinematográfica. Y bueno, los Eternals son una raza creada por los celestiales. En los cómics tenemos a los celestiales que llegan a experimentar con la Tierra. Crean tres distintas razas que son los celestiales, los seres humanos y los deviants. Los celestiales y los deviants avanzando y progresando muchísimo más que los seres humanos hablando tecnológicamente. Los deviants son un poco más... bueno, el ser humano sería como la parte baja de la cadena de poder o de evolución. Los deviants evolucionan pero a cosas como más monstruosas, más grotescas, a criaturas bastante grandes, con fuerza bruta, con muchísimas cosas. Y por otro lado, los Eternals es una evolución del ser humano en la cual físicamente no tiene muchos cambios, pero obtiene distintas habilidades. Habilidades como lo son la invulnerabilidad, la inmortalidad, el no envejecer tan rápido como un ser humano, volar, controlar la materia, muchas variantes de poderes. Entonces, aquí en la Tierra está sucediendo eso. Los celestiales crean esas tres razas. Los Deviants empiezan a cazar y a esclavizar humanos. Los Eternals los defienden. Ganan contra los Deviants. Y bueno, ahora los Eternals tienen esa decisión de decir qué vamos a hacer con los seres humanos. Algunos piensan que por ser superiores deberían gobernarlos. Mientras que otros Eternals dicen pues deben de ser libres. Al final también son una raza como nosotros. Y ellos tienen su propio potencial de crecer a su manera. No hay que intervenir mucho con ellos. Entonces se genera un conflicto entre los Eternals. Aquellos que quieren ejercer poder sobre los humanos, porque al final son una especie superior, y aquellos que pues quieren dejar en paz a los humanos y que ellos se la lleven como puedan por su cuenta. Ganan el grupo de Eternals que está pues a favor de no intervenir a los humanos, de dejar que ellos progresen a su manera y a su ritmo, y el grupo que quería pues gobernarlos es exiliado. Parte de aquellos que querían pues no gobernar a los humanos, protegerlos más bien, eran justamente el grupo de Eternals que se nos refleja en la película que acaban de sacar en el universo cinematográfico. Icarus, Xena, Cersei, Sprite, todos ellos como grupo, pues los defienden. Entonces, aquellos Eternals que no estuvieron de acuerdo con esto y perdieron fueron exiliados. Ellos son exiliados a Titán, exactamente al planeta de Thanos, si ya lo habían pensado. Si no, pues es Titán, la luna de Saturno, el planeta natal de Thanos. Y vaya, por lo tanto, en los cómics Thanos sí puede ser considerado como un Eternal. Nada más que algunos dicen que sí tiene como Eternal con algunas partes de sus genes Deviant, y eso le da su apariencia un poquito más grotesca y su mentalidad un poquito más drástica. Y sí, hay toda una sociedad de Eternals viviendo en Titán. Sabemos que Thanos es uno de ellos. Y hablando un poquito de su hermano Eros, que será más importante en el futuro, también tiene un hermano Eros. Al momento de escribir esta historia, Marvel lo que se imaginó es, pues, esta diferencia entre la vida y la muerte, lo bonito, lo malo del mundo y así, y crean a Eros y a Thanos, que justamente significa Tanateo y Ereteos en quién sabe qué otro idioma. Thanos, como ya lo vimos, es más salvaje, más violento, más grotesco, más maldad en general. Eros, por su parte, pues representa el amor, representa las cosas bonitas de la vida, etcétera, etcétera. Pero, pues, en los cómics no es tan bonito. Pero cuando les explica las escenas post-créditos, ya vamos a irnos de fondo con esto. Esto es nada más para darles un panorama de cómo en los cómics funciona los Eternals, los Celestiales, los seres humanos, los Deviants. En la película tenemos algunos cambios, pero vamos a hacer un pequeño resumen rápido y ya explicamos más a fondo todas estas diferencias. Y bueno, la historia de los Eternals en la película nos cuenta la historia de los Eternals Icaris, Ajak, Thena, Phastos, Sprite, Gilgamesh, Cersei. Son seres creados por los Celestiales, de igual manera como lo vimos en los cómics, y son enviados a la Tierra para eliminar a los Deviants, que se supone eran criaturas de oscuridad que quieren erradicar la vida. Los Eternals cuentan con habilidades que poseen todos, como lo son la invulnerabilidad o la inmortalidad, pero también tienen habilidades muy particulares, cada uno de ellos, que son la supervelocidad, la manipulación de la materia, vuelo, superfuerza, rayos, entre otras cosas. Posteriormente tenemos un giro en la historia de la película, donde se nos hace saber que los Eternals en realidad se encuentran en la Tierra para eliminar a los Deviants, que estos a su vez fueron enviados por los mismos Celestiales para eliminar a todos los depredadores y que la vida inteligente pudiera crecer en el planeta. Pero los Deviants, vaya, al ser criaturas orgánicas, evolucionan. Por lo tanto, más que cumplir su propósito y hasta ahí, también se volvieron depredadores y empezaron a cazar humanos. Entonces la solución de los Celestiales es enviar a los Eternals. Los Eternals se nos revela que no son seres orgánicos como tal, sino sí son seres pues creados y llenos de un tipo de energía, que es lo que le daría vida y sus poderes, pero no son seres orgánicos como tal. Por lo tanto, ellos no tienen esa evolución. Digo, tampoco es que necesitaran evolucionar, ¿no? Se ve en la película que son bastante, bastante poderosos. Entonces, se nos hace saber que los Celestiales en realidad solo quieren que crezca la población de manera exponencial. O sea, mandan a los Eternals para eliminar a los Deviants y que ellos no maten a los humanos, para que crezca la población y que toda esta energía creada por toda la vida inteligente del planeta dé paso a que nazca otro Celestial. Este Celestial es conocido como Tiamut, me parece. Sí, es Tiamut. Pero pues su nacimiento acabaría con la vida del planeta, ya que este se encuentra en el núcleo del planeta. Por otra parte, el que nazca un Celestial representaría que él puede crear más vida y repetir el ciclo constantemente. Pero bueno, entonces se nos revela como algunos de los miembros de los Eternals ya sabían esto, otros no, y pues esto causa conflicto internamente en los Eternals, sin saber a quién apoyar, si a la raza humana o seguir su propósito como Celestiales. Porque en realidad ellos habían vivido ya este proceso, pero no lo recordaban del todo. No tenían esa memoria más que algunos miembros. Por otro lado, el otro conflicto, o el conflicto secundario de la película que se nos presenta, es que los Deviants que seguían en la Tierra, se supone que los Eternos se eliminaron a todos, descubrieron que algunos sobrevivieron por medio de quedar congelados en los puntos más fríos de la Tierra. Sobrevivieron y ahora regresaron, comenzaron a evolucionar, están robándole poderes a los Eternals y eliminándolos. Así sucede, sobre todo uno en específico, pero apoyado de otros Deviants, a los cuales les comparte ciertas de la energía de los Eternals para evolucionar de otra manera. Esto pasa con Ajak y con Gilgamesh, por ejemplo. Al final también se nos presenta, bueno, dentro de la trama de la película, que Ikaris resultó ser el culpable de lo que estaba pasando con los Deviants, de la muerte de Ajak y de la muerte de Gilgamesh de manera secundaria, de efecto colateral. Entonces él de cierta manera sí quería cumplir con la misión que le tenían los celestiales, pero pues al final se unen los Eternals restantes, se enfrentan a Ikaris y a Sprite, que por su parte también está del lado de Ikaris. Sí, tenemos una batalla entre ellos, entre el Deviant que les comento que está evolucionando, robando los poderes de los Eternals, y al final por medio de Cersei. Cersei, su habilidad era, pues sí, este control de la materia, cambio de la materia. Pues logran evitar el nacimiento de este celestial. No completamente, porque vemos que sale un poco de una mano, me parece, y un cacho de cabeza. Lo cual sorprendió al mundo, así que de la nada apareciera eso. Pero sí, por medio de ella y con una conexión que se crea entre todos los celestiales, incluyendo a Ikaris y a Tiamut como tal, que es este celestial que van a ser, todos los Eternals se unen junto con Tiamut. No se nos explica muy bien el por qué Tiamut decidió no nacer, y logran detenerlo. Esto con el fundamento de, pues, la humanidad está cool, deberíamos protegerla. Al final han progresado, tienen potencial, etcétera, etcétera. Y esto sucede, al final los Eternals ganan. Ikaris, pues, sí había cometido muchos errores. Se disculpa con Cersei, porque Cersei... ahorita voy a explicar ese triángulo amoroso, pero de cierta manera había tenido una relación amorosa con Cersei. Vemos cómo él se va al sol. De cierta manera podemos intuir que se desintegra, que muere. Que es que en realidad era un ser no orgánico, pero al final sí, se destruye Ikaris. Yo creo que esto lo hacen sobre todo porque pues es un personaje, sobre todo en habilidades, similar a lo que sería, por ejemplo, Superman de DC. De hecho, en la película tenemos menciones tanto a Superman como a Batman, me parece, a Batman y Alfred. Está curioso que canonizaron que en Marvel las historias de DC son como historias de superhéroes. Pero sí, bueno, el punto es que este es como el final. Algunos Eternals mueren, Ikaris siendo uno de ellos. Los demás Eternals que, bueno, se quedaron a apoyar a Cersei. Sprite es un Eternal que siempre se mantiene como niño. O sea, no es un niño como tal, pero su apariencia siempre va a ser de un niño. Y después de haber vivido tanto tiempo así, se cansa. Y pues se le concede el que sea un niño de verdad, así a lo Pinocho. Y de que tenga una vida como ser humano, como un mortal. Y bueno, parece que ahí cierra el conflicto de la película. Pero no olvidemos que los celestiales querían que naciera Tiamut, ese otro celestial. Por lo cual vemos al final de la película a los Eternals restantes. Que seguían en la Tierra porque otros se van al espacio a buscar más Eternals. Y advertirles de que los están usando, que no tienen su memoria y que solo son usados para que nazcan más celestiales, pues algunos van a buscarlos y otros se quedan en la Tierra. Los que se quedan en la Tierra son capturados de cierta manera por los celestiales. Les dicen, no, pues vamos a respetar a este planeta, porque al final los protegieron por algo, pero pues ustedes nos desobedecieron. Entonces, de cierta manera los secuestran, los capturan, los raptan, los van a enjuiciar o... El punto es que se los llevan de la Tierra. Se los llevan y hasta ahí nos cortan la escena. La película tiene dos escenas postcréditos. La primera siendo una donde se nos muestra a Black Knight. Ya que les dije que había un cierto triángulo amoroso en la película. En la película está un triángulo amoroso entre Ikaris, Cersei y Black Knight. Ikaris y Cersei estuvieron juntos un buen rato. Pero a medida que pasaron los años en la Tierra, Ikaris toma su propio camino, que ahora sabemos que era para el camino del mal, o al camino a favor de los celestiales. Y Ikaris pues vive su vida como humana. En su vida humana conoce a este hombre que en los cómics conocemos como Black Knight. El punto aquí es que este personaje abre un baúl y encuentra una espada que se ve pues no común. Se ve que tiene una cierta conexión con este personaje, se ve que está potente, se ve que es antigua. Y bueno, este personaje va a tomar la espada y de pronto escuchamos una voz, la cual no conocemos cuál es, o de qué personaje es, o qué entidad, no sabemos en realidad. Le dice, ¿crees estar listo para tomar la espada? Y aquí es donde vengo yo a explicarles esa cuestión. Black Knight en los personajes es justamente un personaje que incluso fue miembro de los Avengers. El cual, por medio de una espada, obtiene pues, ciertos poderes o ciertos. Sí, como por parte de todos sus ancestros, que habían sido grandes guerreros, pues se fue pasando de generación en generación y tiene una cierta habilidad especial que le otorga esa espada. Entonces, pues sí, las generaciones habían pasado y pasado, la mayoría de los Black Knights siendo héroes, pero el abuelo de este personaje, que actualmente va a ser Black Knight, en los cómics no usó ese poder para el bien, ya que tienes que tener una gran voluntad para portar esa espada, porque con todo ese poder que te da también viene la parte de corromperte y de pues no usarlo para buenas cosas. Entonces, sí, él está distanciado de su familia por, yo creo, esas mismas situaciones. Se nos recalca a lo largo de la película que tenía diferencias con su tío, etcétera, etcétera. Y pues yo supongo va a estar relacionado con todo ese arco del personaje. Y bueno, hasta ahorita parece que va a tomar la espada, que por fin se va a convertir en Black Knight. Black Knight es la traducción al español de caballero negro, no Knight de noche. Entonces, sí, es un caballero que porta una espada especial, que le da pues más fuerza, que le da ciertas habilidades y al final pues viene con toda la fuerza de los dueños previos o de los ancestros que eran poseedores de esta espada. Básicamente esa es la explicación de qué onda con esa escena post créditos. La cosa es que todavía no sabemos quién es la voz que le pregunta si está preparado realmente para tomar la espada, pero bueno, lo descubriremos en el futuro. Pasando ahora sí con la segunda escena post créditos, tenemos la nave que les dije de los Eternals que no estaban en la Tierra. Llega un personaje que es Harry Styles, claro que sí. Bueno, primeramente llega un troll y ya posteriormente llega Harry Styles a decirle, ¿saben qué? Sabemos que tienen a sus amigos y los vamos a ayudar. ¿Por qué los quiere ayudar? No estamos seguros. Pero dice, sí, yo los voy a ayudar a recuperar a sus amigos. ¿Quiénes son estos dos personajes de los cuales no sabemos nada? Por un lado el troll es Pip. Pip ha sido acompañante de varios personajes importantes en el universo de Marvel, sobre todo de Adam Warlock, que también lo vamos a ver en futuras producciones de Guardians of the Galaxy, como Adam Warlock, también de este personaje que es conocido como Eros o Star Fox. Y sí, en realidad no tiene super habilidades ni mucho menos, o sea, nada más es un troll, pero justamente al ayudar a personajes de tal magnitud y haber sido uno de los portadores de una de las gemas del infinito, en algún momento en el arco de los cómics en las cuales a ciertos personajes se les encomienda proteger la gema, pues él fue uno de ellos. Entonces, los héroes les tienen mucho respeto en los cómics. Muchas entidades reconocen a este troll llamado Pip. Y sí, vaya, es un acompañante que vendría siendo como un sidekick y ayuda siempre al héroe. Y sí, básicamente ese es este personaje. Y como ya lo mencioné, Eros o Star Fox es el hermano de Thanos en los cómics, y aunque ya les dije que representa muchas cosas bonitas y muchas cosas así, en los cómics no es tan bueno, ya que él tiene como esa habilidad de seducir o de causar sentimientos de placer en personas que él observe o que estén cerca de él. Y pues esto le ha causado bastantes problemas en los cómics, porque logra que inintencionalmente una mujer o una persona quiera acostarse con él o lo ame de cierta manera. Pero cuando salen del trance que él genera, pues ya se dan cuenta que ellos de primera mano no querían hacerlo. Entonces, sí, no es el mejor de los personajes en los cómics, por más que sea la contraparte de Thanos, que represente amor y muchas cosas, no es tan bueno como parece. De hecho, incluso en la escena post-créditos lo vemos coqueteando un poco con Xena, una de las Eternals. Y sí, básicamente él es el hermano de Thanos, también es contado como un Eternals en los cómics, pero aquí sinceramente no sé cómo lo cuenten, ya que los Eternals no lo conocen a él. Tal vez él era un Eternal que pasó por el mismo proceso y al final logró escapar como este grupo de Eternals. En realidad no lo sabemos, no sabemos cuáles son sus intenciones, pero el punto es que va a ayudar a los Eternals de la nave a rescatar a aquellos que fueron capturados por los celestiales. Y sí, básicamente eso es lo más importante de Eternals. Podemos ver algunas diferencias en la película y en los cómics, como las habilidades de los héroes. El género de los personajes, por ejemplo, Ajak es hombre en los cómics, me parece que Makari también, y tenemos pequeñas diferencias, pero bueno, vaya, yo creo que es una película bastante buena. Si eres nerd, disfrutas muchísimo los guiños, por ejemplo, a Black Knight, disfrutas la historia, sabes que hay algún algo ahí que no cuadra, porque sabemos que los celestiales habían creado a los Deviants, pero en la película se nos plantea que no. Entonces, pues hay cosas que intuyes, se va poniendo muy muy buena. Creo que desde mi perspectiva, ya conociendo algunas cosas previa a la película, la disfruté muchísimo. Pero me gustaría saber cuál es su opinión sobre la película, si ustedes la disfrutaron, si a ustedes les gustó, si a lo mejor ustedes no sabían tanto de los personajes y de la película. Si se sorprendieron también, por ejemplo, cuando Icaris no es Icaris, o sea, no es el héroe que conocemos en los cómics, sino que se vuelve un poco el antagonista de esta película. Pero vaya, yo creo que sí la recomendaría. A algunos no les gustó tanto, sobre todo a la crítica. La crítica en Rotten Tomatoes me parece terminó como 48%. Pero por parte de los fans sí fue bastante aceptada. Tuvo 86%, me parece. Yo creo que es una buena película, tiene buenos efectos, introduce de muy buena manera a los celestiales, que era un concepto pues bastante raro para poder introducir al universo de Marvel, que no tiene tantas cosas como el universo de los cómics. Entonces yo creo que los introdujeron de gran manera. El reparto es bastante, bastante bueno. Te sientes incluso en algunas partes en un episodio de Game of Thrones por los mismos actores, para aquellos que no hayan visto Game of Thrones. Sí, como lo dije, tiene un gran reparto, tiene muy buenos efectos. Los poderes de los Eternals se ven muy bien expresados en una película sin tener que ser copias de otros personajes como Quicksilver, como Flash, como Superman. Y sí, me parece una muy buena película. Se las recomiendo. Si no la han visto, pues si no se quieren spoilear, qué triste que ya escucharon este podcast. Pero váyanla a ver. Sinceramente creo que es mejor escuchar el podcast post la película, porque pues sí, doy muchos spoilers y nada, me dedico a explicar más algunos otros conceptos. Pero bueno, si no la han visto y querían escuchar la reseña, review y los datos de la película antes de verla, vayan a verla, es una gran película, se los recomiendo mucho. Y bueno, ya vamos a cerrar el episodio de hoy con la frase del día, muy relacionada con nuestro amigo el vecino del Hombre Araña. Y dice así: ¿cuándo sabré que estoy listo? No lo sabrás. Es un salto de fe. Es todo lo que es, Miles. Es un salto de fe.